Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así, y giro, y huello el camino de los hombres, y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar y tiempo en que nos sintonicen. Agradecemos infinitamente a la producción de Radio Mantra FM, quien gracias a ellos podemos realizar semana a semana esta actividad de servicio. Agradecemos también a todos los hermanos que nos están escuchando por el reproductor, los que nos siguen en el chat, y a todos aquellos quienes lo harán en diferido. Y claro, saludamos a nuestros amigos y hermanos con los que estamos compartiendo este momento. Y nos vamos hasta Diamante, Argentina. Ahí se encuentra nuestra amiga y hermana María Teresa. Tere, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Hola, Ricardo. Muy bien, muy buenos días. Y bueno, ya todo listo para el Día Mundial de Invocación.
Exacto.
A la expectativa, ¿no? Esperando acá todos como grupo, tratando de, bueno, de realizar una buena tarea, y que nos encuentre a todos entrelazados, ¿no? Y unidos fraternalmente, como para hacer realmente una buena invocación en beneficio de toda la humanidad.
Gracias, Tere. Y nos vamos hasta La Paz, Bolivia. Y se encuentra nuestra amiga y hermana Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Buenos días.
Hola, Ricardo. Buenos días. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los que nos acompañan. Bueno, estamos con muchas energías, afluencia fuerte de estas energías. Hay mucho movimiento. Como bien dijiste, Tere, el Día Mundial de la Gran Invocación está generando mucho movimiento en toda la humanidad. Así que estamos con estas energías y pues tenemos que aprovechar la afluencia de estas. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Y nos trasladamos hasta las cercanías de Barcelona y ahí se encuentra nuestro amigo y hermano Jesús. Jesús, para ti buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, para vosotros buenos días, para ti muy tempranito, sí. las 6:06 de la mañana,
sí, exacto.
Tempranito. Pues estamos en la edición 507 del Faro Camino a Shambhala, y pasado mañana, pues a estas horas ya habremos celebrado el festival, el famoso, el tercer gran festival Géminis, Día Mundial de Invocación, Festival de la Humanidad, Festival del Cristo, y no sé cuántos nombres más se podemos poner. Básicamente es la correcta relación humana, de eso se trata, nada más. Y esperemos que salga perfectamente bien porque llevamos mucho tiempo preparándolo.
Así es. Y gracias, Jesús. Y un servidor, Ricardo, desde la Ciudad de México. Y sí, ya preparados para este tercer gran festival mundial espiritual en el plenilunio de Géminis. Y hoy haremos un programa especial sobre el Día Mundial de la Invocación en este año 2024. Y decirles que desde que iniciamos este programa, estamos desarrollando las leyes y principios que establecen la jurisdicción de Cristo en la nueva era. Y trataremos, como siempre, junto a ustedes, de reflexionar sobre el tema que hoy nos convoca, en el intento de aplicar en nuestras vidas diarias y en aquellos grupos que compartimos nuestro servicio, estas leyes y principios de la nueva era. Y para irnos introduciendo en el tema, tenemos que a la tercera luna mayor también se le llama la festividad de Cristo o de la humanidad, Festival de la Buena Voluntad o también Día Mundial de Invocación. En la luna llena de Géminis, el corazón del gran ser, nuestro Sol, se abre e irradia fuego solar hacia nuestro planeta. Este fuego es la energía que llamamos amor y el Cristo es la encarnación de este amor solar que Él expresa a través de la jerarquía. Es con esta energía y en este tiempo de Géminis que se consuma y celebra la victoria de la vida sobre la forma y del espíritu sobre la materia. Así, año tras año, estas energías se liberan sobre la Tierra, y es sólo en esta época que una porción de la humanidad toma conciencia de ellas. Esta conciencia aumentará hasta que grandes grupos de todo el mundo, mediante meditación científica, rituales y ceremonias, y una gran dedicación, registren estas energías y las compartan con la humanidad. Y Lucía, con todo esto, para facilitar esta tarea, ¿qué nos dio el maestro tibetano? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Bueno, el maestro tibetano nos dio la gran invocación, la ciencia de los triángulos y un plan para la fundación de una activa buena voluntad dentro de toda la humanidad. En la festividad de Cristo, los estudiantes de meditación y de la sabiduría eterna usan la gran invocación y hacen esfuerzos por difundirla por todo el mundo como el núcleo del plan para la nueva era. Hombres y mujeres de buena voluntad se unen en cada ciudad y enseñan el significado de la buena voluntad y la importancia de las relaciones humanas correctas. Dirigen su atención hacia la visión suprema de la humanidad como una flecha de invocación que vuela hacia el origen de la vida. Distribuyen a la humanidad las energías con las que se toma contacto y que se acumulan en el cáliz, como corrientes de luz, de amor y energía, para provocar relaciones humanas correctas, buena voluntad, provocar comprensión y colaboración entre las personas, entre todas las naciones y en todas partes. La gran invocación no solo es una plegaria, sino algo transformador, un mecanismo de transmutación a través del cual las energías de las tres lunas llenas se transforman en la energía de la buena voluntad. Es un instrumento espiritual mayor, no solo para la transmutación de la energía, sino también para preparar el camino para la reaparición de Cristo. He aquí por qué el maestro Dhiwal Khul dijo que enseñemos a usar la gran invocación en gran escala y subrayó que este es el primero y máximo deber. También dijo que los miembros de la jerarquía usan la gran invocación con constancia, exactitud y poder. En su momento, el maestro también señaló que la gran invocación puede ser presentada de tal manera que las mayorías de todas partes, el público en general, sean impelidos a adoptarla y emplearla ampliamente, y lo harán en escala relativamente más amplia que los intuitivos, los de mente espiritual o los hombres y mujeres de buena voluntad. Muchas personas más llegarán a comprenderla. Y en este punto, Jesús, mira, en esta época en la que el sol se alinea con la constelación de Géminis, ¿qué cinco acontecimientos mayores tienen lugar en la Tierra? ¿Qué nos puedes comentar?
Pues mira, Lucía, primero Géminis se vincula con una de las estrellas de la Osa Mayor y transmite la energía del amor. En segundo lugar, nuestro Sol se alinea con Géminis y recibe esta energía además de su propio voltaje de amor. Tercero, el Sol transmite esta energía a la Tierra a través de Mercurio y de Venus. Al atravesar Mercurio, se mezcla con el cuarto rayo. Cuando atraviesa Venus, se mezcla con el quinto rayo. Cuarto, esta energía recibida se derrama dentro de la jerarquía y se funde con la energía de la voluntad y la energía de la luz. La combinación de estas energías produce otra que se llama energía de la buena voluntad. Y quinto, esta energía de la buena voluntad es la que se libera durante la luna llena de Géminis en todo el mundo a través de los grandes iniciados, discípulos de varios grados, aspirantes y a través de seres humanos de buena voluntad de todas partes de la Tierra. Asimismo, la buena voluntad es una energía constructiva, positiva y creativa. Es la energía que cura las grietas y las barreras emocionales y mentales y conduce a un entendimiento total. En esta luna llena podemos liberar esta energía dentro de nosotros, de nuestro grupo o de nuestra nación y ayudar así a construir un nuevo tiempo. Cuando Cristo durante este tiempo entona cada día una de las estrofas de la gran invocación, estas energías se liberan en una ceremonia solemne en cada uno de los 3 días. En el primer día, el Cristo habla del amor en el sentido jerárquico. En el segundo día, habla de la resurrección. Y en el tercer día, habla del contacto. Luego, la jerarquía unida entonará la estrofa sola, invocando luz, amor y voluntad en pro del bien, una cada uno de los 3 días. Aquí, María Teresa, tenemos una cuestión para ti. ¿Hacia dónde se dirigen las energías en estos 3 días? ¿Qué puedes ampliar?
Muy bien, Jesús. Bueno, en la primera estrofa, la energía se dirige a los triángulos. En la segunda estrofa, la energía se dirige al nuevo grupo de servidores del mundo. Y en la tercera estrofa, la energía se dirige a hombres y mujeres de buena voluntad. El resultado de estos 3 días solemnes de invocación será seguido por un día culminante en el que la jerarquía unida y conducida por Cristo pronuncia la invocación entera, entonada al unísono. El maestro tibetano organizó a través de algunos discípulos actividades de servicio que se llaman triángulos y el movimiento de buena voluntad. Estos dos movimientos están conectados con esta tercera luna llena y reciben especial energía, como dijimos, en los días primero y tercero. Y volviendo a evocar el nuevo grupo de servidores del mundo, recibe la energía cuando se entona la segunda estrofa. Géminis se relaciona con el cuerpo etérico, por ello, la luna llena de Géminis es un día de actividad intensa para el trabajo en triángulos, para transformar formaciones etéricas de patrones cuadrados a patrones triangulares, que permitirán que fluya más energía a nuestro planeta. También se lo designó como Día Mundial de Invocación. En el momento en que la figura cuadrangular cambie, la Tierra y el sistema solar se liberarán de la influencia limitadora del primer sistema solar y de la influencia de la mente inferior concreta. Entonces podremos ver esto en el vasto interés por el psiquismo, las estrellas y el estudio de lo cósmico, ¿no? De las galaxias, lo que se ve y profundiza actualmente. A través de la formación triangular, la voluntad, el amor y la luz divinos circularán más abundantemente en el ambiente. A medida que la energía de la voluntad aumente, nos dará más dirección hacia el propósito, propósito con mayúsculas. La energía del amor unificará al mundo y a los tres grandes centros, Shambhala, la jerarquía y la humanidad, la energía de la luz revelará los misterios de la vida. Todos los años esto sucede como resultado de la gran invocación. Otro medio de acrecentar el poder de la red entera y que cada uno puede utilizar es hacer un estudio meditativo y reflexivo de la gran invocación. Profundo, ¿no? Pues trabajar regularmente para sondear el significado interno de esta gran plegaria liberará los poderes canalizados por ella. Una mayor comprensión lleva consigo una mayor capacidad para manejar las energías disponibles y la red resultará más vitalizada y, por supuesto, más fuerte. Y aquí, Ricardo, preguntarte, ¿la magia organizada es la capacidad que tiene el ser humano de producir magia? ¿Qué puedes decir?
Sí, claro que sí. Y la gran invocación es el instrumento de la magia. Primero, porque esclarece el campo de observación del centro de conciencia. Segundo, porque permite introducir fuerza dentro de este núcleo ampliado, ampliando el contenido de la forma. Y tercero, porque permite aquello que científicamente llamamos liberación de la energía. Hay que entender, por invocación, esta tendencia hacia lo superior de cualquier átomo químico o de un ser humano, o por analogía, la invocación de los dioses hacia dioses superiores, pues hay que seguir el dictado místico de aquellas puras y místicas palabras de llamad y se os abrirá, pedid y se os dará. La persona tiene que esforzarse invocando constantemente energía superior. Tenemos el encargo de invocar porque es una ley universal de cada uno de los centros. Entonces, siendo la invocación un deber universal ineludible, hay que empezar a preparar la mente y el corazón para el proceso invocativo consciente, de tal manera que la invocación sea consciente, que sepamos exactamente qué es lo que queremos alcanzar o conseguir con nuestra invocación. Y nos daremos cuenta entonces de que realmente cuando estamos invocando conscientemente, empieza a surgir de lo desconocido la luz, el poder y el amor de entidades superiores a nosotros. A mayor invocación, mayor luz, mayor fuerza y mayor redención. La presión de los tiempos es enorme. El mundo, sin que nos demos cuenta, va más deprisa que antes. Y como va más deprisa la vida interna del logos planetario, está marchando rápidamente hacia la liberación. Se nos dice que está en vísperas de recibir una iniciación cósmica. No podemos perder la oportunidad de asistir conscientemente a la iniciación de nuestro logos planetario, pues la iniciación también es magia, magia organizada, proveniente de las más altas esferas del sistema cósmico. Y aquí, Lucía, preguntarte, ¿de qué hablamos cuando se menciona la ciencia de la invocación? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Es importante comprender esto, pues estamos invocando constantemente, pero hay que invocar de una manera tan inteligentemente poderosa que nuestra vida tienda a cambiar radicalmente, que empecemos a movernos en esferas superiores a las conocidas, que empecemos a vibrar según mantras cósmicos, a reconocerlos y a utilizarlos, pues de la utilización consciente de algún mantra cósmico se ha de producir la liberación de nuestra propia vida como individuos. Estamos buscando la luz, el orden, el poder y la sencillez de las costumbres. La honestidad de nuestra vida son piezas fundamentales dentro del plan invocativo de la conciencia y podemos llegar a un punto de síntesis en la medida que estemos invocando una fuerza tremenda que nos arrastra y convierte en verdaderos hijos de Dios. Invocamos porque el Logos está invocando constantemente en un sentido más sutil todavía. Para invocar hay que estar serenos. Tenemos que estar expectantes, atentos. ¿Podemos estar atentos si tenemos conflictos emocionales? Cualquiera de nosotros puede invocar energía superior estando muy atentos, sea cual fuera la situación, el lugar o la circunstancia. El poder invocativo nos orienta hacia la síntesis, la ciencia del perfecto equilibrio, que no es una meta de llegada, sino que es el equilibrio perfecto de funciones psicológicas. Cuando hablamos de energía, se habla de los devas. El ser humano representa a un protón y el deva a un electrón. Entonces, habrá que ver cómo salvarnos esotéricamente el vacío que existe entre un protón y un electrón, entre un humano y un deva. Y entonces surgirá la ciencia de la invocación, la única que puede fusionar ambos mundos. La potencia invocativa surge por efecto de la propia medida espiritual del ser que está invocando. Y si estamos atentos al proceso, veremos que el momento cumbre de la invocación se produce cuando estamos tan profundamente expectantes, silenciosos y atentos, que todo desaparece y solamente vemos un punto en el espacio que constituye la base de la creación, constituye la base de la magia. Queridos hermanos, compañeros, la bibliografía para hoy, tenemos la exteriorización de la jerarquía, curación esotérica, la reaparición de Cristo de Alice Ann Bailey, también psicología esotérica tomo 2 de Alice Ann Bailey, Sinfonía del Zodíaco de Thor con Sarai Darián, Fuerzas Ocultas de la Naturaleza y Conferencias de Vicente Beltrán Anglada y los cuadernos del Grupo de Meditación para la Nueva Era. Ahora vamos a continuar con el bloque de preguntas. Adelante, por favor, Ricardo.
Sí, así es. Gracias, hermana Lucía. Pues sí, tenemos una serie de preguntas. Y continuando, claro, con el tema que hoy tenemos, que es el Día Mundial de Invocación en este año. Y tenemos varias preguntas preparadas por el equipo. La primera que dice así, ¿qué significa invocar, y en especial la gran invocación, en el Día Mundial de Invocación? ¿Qué nos puedes comentar, Tere?
Sí, Ricardo, en realidad, en el desglose de lo que hablamos anteriormente se ha respondido esto, pero hay que aquí hacer una, acentuar una gran diferencia, ¿no? Que invocar es una demanda, un pedido, pero que es diferente a lo que conocemos comúnmente como oración, ruego o súplica, ¿no? Porque el acto invocativo se realiza de forma consciente, desde lo más profundo de nuestro ser, y cuando hablamos de ellos nos referimos a desde el alma, ¿no? Y desde allí se pronuncia el mantra, el que sea, sea cual fuere, con atención e intención dirigida. Por eso es que es necesario en ese acto invocativo la pureza de móvil. Creo que ahí está el foco de nuestra atención, para no pedir algo para el yo separado, sino expresamente en bien del conjunto, ¿no es cierto? En bien de todos, Y esta es la gran diferencia que hay en un Día Mundial de Invocación. Y especialmente con la gran invocación, porque ya conocemos que qué energías están manejando allí, las tres poderosas energías de luz, amor y voluntad al bien. Y también hay otras energías dentro de la tercera, que tenemos los cuatro aspectos, ¿no es cierto? Y bueno, en realidad están allí presentes todas las energías conocidas dentro del planeta, pero utilizadas en este caso para el bien.
Así es. Qué belleza. Gracias. Lucía, ¿qué nos puedes comentar?
Gracias, Ricardo. Bueno, el invocar, como dijimos arriba, es pedid y se os dará, llamad y se os escuchará, ¿no? Entonces, es ese pedido que realizamos para lograr ese contacto y afluencia de estas energías espirituales, de estas energías más sutiles. Es invocativo a esa energía interna que somos nosotros. Solamente tenemos que recordar qué es lo que somos. Entonces, en el Día Mundial de la Gran Invocación, pues todas estas energías de pedido, de invocar, de aspirar, de llamar, se unen, formando una poderosa energía invocativa. El maestro dice, ¿no?, que toda invocación siempre es evocada, o sea, siempre tiene respuesta. Entonces, con esa idea es que realizamos esta invocación de lograr la afluencia de estas energías para la bendición de toda la humanidad. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Lucía. Jesús, ¿algún comentario?
Pues yo añadiría más o menos lo mismo que se ha dicho, incidiendo que la invocación en el fondo es un ofrecimiento de la personalidad del alma manifestada al propósito divino y que si se realiza y además se mantiene como filosofía de vida todos los días de la vida, de la encarnación, evidentemente se está cumpliendo con el propósito divino. En el día a día, al mismo tiempo que se invoca, se acaba evocando. Si estamos atentos, poco a poco nos daremos cuenta que irradiamos. Y esta irradiación personal es precisamente la consecuencia de la invocación. Si esto añadimos un grandísimo sentido de impersonalidad, creo que ya tenemos prácticamente una idea clara de lo que acontece en este Día Mundial de Invocación.
Así es. Y claro, bien existe la ciencia de invocación y evocación. Y cuando el ser humano invoca, sabe exactamente que habrá una respuesta. Y uno dice, ¿y cuándo se invoca? Cuando hay una necesidad, cuando hay una crisis, cuando estamos pasando la dura prueba, cuando estamos buscando verdades que todavía no llegan y que necesitamos, cuando esto sucede e invocamos, sabemos que va a llegar la respuesta, va a llegar por distintas formas, en distintos canales, pero va a llegar. Por lo tanto, cuando estamos invocando la gran invocación en especial, que es un mantra solar, y en especial en este plenilunio de Géminis, se está aprovechando la oportunidad de una coincidencia, de un alineamiento de múltiples energías cósmicas, solares, planetarias, que están llegando a nuestro planeta y a nuestra humanidad. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de aprovechar este gran momento y de seguir invocando. Y como decía una parte de lo que hoy se transmitió y se pudo comunicar, los propios dioses invocan a los dioses superiores. Qué gran belleza. Pero tenemos otra pregunta que dice, ¿qué relación tiene la luna llena de Géminis con el Día Mundial de Invocación? ¿Qué nos puedes comentar, Lucía?
Gracias, Ricardo. Bueno, la luna llena de Géminis es el tercer festival más importante de todo el año y la relación es que en Géminis se dio mediante el Cristo, el maestro de Iwalkul y Alessandra Bailey, esta invocación. Entonces, todos los años estamos invocando y utilizando la gran invocación. Y como habíamos leído para voz arriba, es algo que es nuestra responsabilidad poder difundirla. Y más que todo, en este día de Géminis, que es el Festival del Cristo, es el día mundial de esta invocación. Y realizar ese trabajo encomendado, ¿no? Difundir esta invocación a toda la humanidad. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. Jesús, ¿qué puedes comentarnos?
Pues que es un festival apropiado, puesto que Géminis representa ese tema de la dualidad. Por lo tanto, la invocación en un momento en que se tiene que acentuar la solución a la dualidad quiere decir ni más ni menos que la voluntad humana puede contribuir a establecer rectas relaciones humanas. Por lo tanto, el mantra en sí, la gran invocación o la invocación en general, lo que hace es que posibilita que se precipite algo nuevo. Pero no olvidemos que debe ser un día mundial de invocación cada uno de los días de nuestra vida, porque cada uno de los días la personalidad puede estar sometida a la presencia del alma.
Gracias, Jesús. Tere, ¿algún comentario?
Sí, que bueno, en este momento es justamente cuando en realidad también se recibe todo el cúmulo de energías que fueron atraídas en Tauro, ¿no? Y entonces toda esa energía debemos transmutarla en buena voluntad y difundirla por todo el mundo. Y hacer hincapié en lo que estuvo diciendo Jesús sobre las rectas relaciones, ¿no? Es justamente para eso, para lograr esta rectitud en nuestras relaciones cotidianas y de todo tipo, ¿no? Y allí está el tema del Día Mundial de Invocación. Creo que por ahí es nuestra comprensión de cuál es lo que debemos hacer, qué es lo que debemos hacer como individuos y como grupo, ¿no? Y este día es muy importante, no es, no porque la humanidad no haya invocado antes, sino que en la medida que pasa año tras año, la invocación o día tras día, o momento tras momento, como dijo Jesús, es que vamos siendo cada vez más conscientes del acto invocativo y como humanidad también. Por ello es que es cada vez más trascendente el tema de organizadamente hacer magia para el bien de todos. Y de eso se trata, ¿no? Utilizar los mantras para invocar energías superiores y poder trascendernos a nosotros mismos como para cumplir una determinada acción dentro de nuestro medio, ¿no? Como grupo y como humanidad toda,
Claro.
claro.
Gracias, gracias, Tere. Y sí, pues tenemos 12 lunas llenas en el año, pero de ellas 3 son especiales. La luna llena que nos va a transmitir desde Aries una energía de poder, una luna llena en Tauro que nos va a transmitir esa gran energía de luz a través del Señor de la Luz y que nos va a permitir llegar a un momento muy especial, el día más especial y sagrado del año. Pero se hace la triangulación con la tercera luna, gran luna llena, que es la de Géminis. Y de esta forma, las grandes energías se concentran y en Géminis tenemos, por lo tanto, que la energía de la buena voluntad está derramándose sobre la humanidad. Nada es casual. Tenemos necesidad de que esta energía sea difundida por todos los ámbitos en los que convivimos. ¿Cómo fomentar las correctas relaciones humanas en este mundo que hoy nos toca vivir, en este mundo que está en conflicto en muchas áreas y en muchos campos? Pero la buena voluntad será la energía de la gran transformación. Por lo tanto, hay que seguirla transformando, difundiendo por todas partes. Vamos a una tercera pregunta que dice, ¿solo será necesario invocar para preparar el retorno de Cristo? Jesús, ¿qué nos puedes decir?
En realidad, a ver, la pregunta tiene trampa. Debemos de convertirnos en la propia invocación, ser la invocación nosotros en nuestro diario, realizar diario, y al mismo tiempo en evocación. No es una actividad geminiana que nos vuelva esquizofrénicos, no, todo lo contrario. Es una actitud de invocación correcta que al mismo tiempo tiene la responsabilidad añadida que lo que estás pidiendo lo tienes que demostrar tú primero, evocar. Independientemente de que venga una precipitación de la jerarquía o de Shambhala, uno tiene que actuar como si realmente fuese un verdadero seguidor del Cristo y estuviera recorriendo su camino. A fin de cuentas, nos toca a los humanos construir su camino de retorno.
Así es, indudablemente. ¿Un comentario, Lucía?
Sí, necesariamente este proceso invocativo de energías espirituales tienen que precipitarse a este plano físico. Pero esto es ciencia, es todo un proceso. Mientras haya la pureza de móvil en este acto invocativo, pues estas energías se van a precipitar y esa pureza de móvil nos va a guiar a los actos en este plano físico, ¿no? Entonces, esta energía invocativa va a derramar la energía de la buena voluntad en la humanidad. Y esta energía de la buena voluntad es la expresión máxima del amor. Por eso es que estamos en este festival del Cristo, ¿no? La expresión máxima del amor. Gracias, Ricardo.
Gracias, Lucía. ¿Tiene algún comentario?
Muy breve.
Muy breve.
Claro, sí. No. Reiterar esto de poner en práctica todo lo que vamos comprendiendo. Eso es esencial. Exacto. Sobre todo la buena voluntad. Y triángulos, claro.
Y triángulos, claro, sí. Pues sí, estamos deseando el retorno de Cristo, pero tenemos que ir preparando su camino. Ese camino que va a ser sembrado precisamente con las energías de buena voluntad. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de contribuir, no solo como individuos, sino especialmente como grupos, cuando estamos recibiendo las energías de Acuario, cuando está llegando energías de primer rayo y las energías del séptimo rayo, como el momento especial que va a permitir que el gran avatar venga ahora con el manto de poder y ayude a que la evolución de la humanidad siga adelante. Pues, Lucía, pasamos ahora a la cápsula de la belleza, si eres tan amable. Adelante, por favor.
Claro que sí, Ricardo. Muchas gracias. La cápsula de la belleza de hoy dice: ¿quién podrá mantenerse libre de tribulaciones causadas por las ilusorias contradicciones? ¿Quién aceptará el hecho, mientras más elevado, más difícil? ¿Quién dirá, suspirando, que el acercamiento de la belleza no es fácil? En verdad, la iluminación puede ser instantánea, mas esto no significa que el camino que sigue es fácil. En el ordinario sentido terrenal, el hombre, al aproximarse al proceso de conocimiento, ya está facilitando su sendero. Mas esto deberá estar claramente definido. El proceso de conocimiento revela los senderos. Sin embargo, sería de pusilánimes, presuponer el aligeramiento o la suavización de estos senderos. Cada alegría crea un nuevo desvelo. De esta forma crece la complejidad de las percepciones. Párrafo, fragmento 511, extraído de la Hermandad de Elena Roerich. Queridos hermanos, compañeros, ahora nos preparamos para la meditación.
Relajamos nuestro vehículo físico. armonizamos la energía emocional. Calmamos la mente, orientándola a tranquilas y elevadas zonas. Nos vinculamos al grupo y con todos los que realizan esta meditación. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, la colaboración y la participación. Donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos como símbolo que representa esta ley un grupo de hombres que trabajan juntos en la construcción de un templo. Reflexionamos sobre el significado, valor e implicancia de la ley del esfuerzo grupal. Thank you. Imaginamos cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos telepáticamente, repitiendo las palabras esfuerzo grupal. Enviando la forma mental del esfuerzo grupal a través de rayos de luz hacia todas las direcciones. Que seamos ayudados para desempeñar nuestra parte. Pronunciamos la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Oh.
Gracias, compañeros en el sendero. Continuaremos intercambiando reflexiones sobre las leyes y los principios para establecer la jurisdicción de Cristo y construir conjuntamente su camino de retorno. A nosotros pueden escribirnos a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Si desean volver a escuchar este programa, se repite por Mantra FM, para lo cual los invitamos a visitar su grilla de programación o bien por el canal On Demand en Mantra FM. Recordamos que desde las 22 horas de Argentina, Brasil y Uruguay, del día de mañana hasta las 22 horas del jueves 23, se realiza la vigilia del Día Mundial de Invocación, al que estamos todos invitados. Pueden inscribirse desde la web buscando Día Mundial de Invocación en Bolivia Arcana. Nos despedimos hasta el martes próximo, a las 9 horas de Argentina, 12 horas del Tiempo Universal Coordinado. Toda la semana caminaremos todos juntos hacia Shambhala.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo al mail elfarocaminoashambhala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro. Camino a Shambhala. Shambhala se escribe con doble L.
Si deseas volver a escuchar este programa,
ingresa ondemand.com.ar